Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de Radio Universidad de Chile. Radical, revolucionario, conservador, demócrata, para construir necesitas un punto de partida. Convergencias, una mirada laica a la sociedad chilena. Un espacio para debatir y soñar el país que queremos. Con Patricio Tombolini, Isidro Solís, Emilio Oñate y la conducción de Rodolfo Valle.
Buenas noches, ¿cómo están? Ya estamos al aire aquí en Radio Universidad de Chile. Hemos despedido a Felipe Pozo y el programa de noticias que nos antecede. Hemos llegado después de una lluvia intensa, pensé que no llegaba.
Yo también.
La verdad es que yo venía bajando por Bilbao y fue impresionante, por lo menos a las 7:30, un aguacero, una tormenta eléctrica de aquella. Sorprendente, incluso ha generado problemas. Estaba viendo internamente acá las noticias, Florida Center, sí. Se llama, que tuvo problemas con el techo, entró agua, una torre de alta tensión. Bueno, lo que pasa cuando llueve así. Y los saludo a todos, don Isidro. Buenas noches.
Don Rodolfo, buenas noches a
todos. Hola, buenas noches.
Emilio,
buenas noches, Rodolfo.
Mira, yo solo quería agregar al comentario de la lluvia. Yo creo que hace rato estamos en el principio del cambio climático. Y una vez desatado el cambio climático, ustedes tienen que tener clarito que no hay retroceso. Ayer en un canal de televisión veía una filmación que hacían, un video, mostraban los glaciares que estaban en el volcán Antuco, que solo se conserva uno, el otro desapareció, pero además desapareció la Laguna Verde. Mostraban, y eso es cambio climático.
Antuco, que está a la altura de Los Ángeles.
De Los Ángeles.
Los Ángeles
y esta lluvia torrencial de noviembre tiene que asociarse con eso.
Bueno, aquí estamos en esta, terminando esta jornada, día lunes 12 de noviembre en Radio Universidad de Chile. Con mucho material. ¿Por dónde comenzamos? Estábamos escuchando a Felipe y Yasna Levín a propósito del tema de Palma Salamanca, que yo creo que lo podríamos retomar 10-15 minutos previamente. Se conoció esta visita, esta reunión que tuvo el diputado Gabriel Boric con Ricardo Palma Salamanca, fugado, asesino claro de Jaime Guzmán, personaje de película, pero no es de película, desde lo que su tránsito por el FMR, luego cuando escapa en ese escape de películas de la cárcel. Bueno, pero vamos al tema político en sí. Es un error político, es un gesto que se hace a la izquierda, es un respaldo humanitario. ¿Cómo podríamos interpretarlo? ¿Y qué fue a hacer? Sí, además no se sabía. Entonces, fue una. Isidro, partamos por ahí, Eli.
Bueno, a ver. Ser un acierto o un error, en definitiva, en cualquier acto, depende de qué es lo que uno esté buscando. Yo no me reuniría con Palma Salamanca. Yo tengo la claridad absoluta de que él es un cuadro terrorista, no estamos hablando de un joven luchador por la democracia. La carrera de asesinato de Palma Salamanca se desarrolla ya en democracia, por lo tanto ya no había una dictadura que enfrentar. El asesinato, habían iniciado la política de los asesinatos selectivos y que tenía por finalidad claramente
infundir, ¿qué finalidad tenía eso?
Infundir terror en una parte de la sociedad, como definen técnicamente todas las legislaciones antiterroristas, porque ellos habían iniciado lo que entendían como una operación de castigo. Ellos pretendían iniciar cadenas de asesinatos de personas que entendían que eran responsables de las violaciones de los derechos humanos en Chile. Se habían erigido en un tribunal y acordaron los asesinatos y en algunos casos los ejecutaron, y por lo tanto eso en cualquier parte del mundo es un acto terrorista, y desde ese punto de vista es un personaje que está fuera de mis límites, de mis determinantes políticas. No sé si están, y ese es el tema de si es un acierto o un error, no sé si están fuera de los determinantes políticos que Boric tenga. Es el problema en el que se mete, fundamentalmente por dos razones. Yo creo que cosas de esa naturaleza uno no puede intentar hacerlas de manera privada. habría sido bastante más prudente que si pensaba darle una finalidad congruente con la política democrática, hubiera sido un acto público, previamente declarado, informado a todo el mundo y asumiendo los resultados políticos de cara a las personas que lo representan. Lo que tiende el manto de duda es cuando aparece con un acto relativamente clandestino, a medio camino de un viaje, que no se informa previamente, que finalmente la prensa se entera por terceras personas y hay que empezar a dar explicaciones. Yo tengo la impresión de que eso es lo que lo constituye en un error político. Si lo midió o no lo midió, bueno, es una cosa que solamente el diputado Boric podrá medir.
Mira,
Emilio.
Yo creo, Rodolfo, en la misma, básicamente, a ver, yo creo que, primero yo quiero decir, yo tengo una buena opinión de Gabriel Boric, ¿no? Creo que es un político joven, un político que tiene proyección, que ha mostrado, me parece a mí, en una generalidad de casos, bastante coherencia política, ¿no? Y arrojo político, consecuencia también. Pero yo creo que él entiende perfectamente bien también de que la política son señales, son gestos, son símbolos. Entonces, a mí me parece muy contradictorio decir que se condena el asesinato de un senador en democracia, como se condena el asesinato de cualquier persona, y tú te reúnas con el autor material de quién asesinó a esa persona, que dicho sea paso era senador en democracia. Yo creo que eso es contradictorio, porque es una señal, es un símbolo, es un signo. Y yo creo que no es una buena señal, no es un buen símbolo, no es un buen signo, ¿no? Pero esto además se ve agravado por otra cosa que yo sí creo que es más de fondo y que tiene que ver, y por supuesto esto lo digo a título absolutamente personal, pero creo que tiene que ver con cuál es la posición o qué es lo que el Frente Amplio o sectores del Frente Amplio quieren proyectar. Porque yo creo que el Frente Amplio, el movimiento autonomista al que pertenece Gabriel Boric y otros partidos políticos de ese conglomerado, definitivamente, si ustedes lo quieren desde el punto de vista etario, incluso desde el punto de vista de la imagen, representan una renovación para la política chilena. El punto es a qué ideas o planteamientos ellos están anclados o abrazan o proponen. Y yo no lo logro entender qué sentido tiene para un tipo que tenía a la edad del asesinato de Jaime Guzmán 4 o 5 años involucrarse, o qué sentido tiene involucrarse en una discusión que no es una discusión de futuro para lo que puede ser la izquierda o la centroizquierda chilena. Y yo creo que el problema del Frente Amplio y el problema del movimiento autonomista es que ellos son políticos jóvenes que hablan temas propios de una izquierda que no se condice con los tiempos actuales. Y yo creo que ahí hay un desfase, y eso entre otras cosas hace que tampoco logremos tener sintonía los partidos de la ex nueva mayoría o antigua Concertación en algunas temáticas con el Frente Amplio. Entonces, yo creo que hay una cuestión en lo formal incongruente que yo no comparto y que tiene que ver con tú no puedes dar la señal de apoyo, de entendimiento, de comprensión o de acoger a un asesino y al mismo tiempo decir que que está malo asesinar a una persona, a un senador en democracia. Está malo asesinar a cualquier persona. La señal me parece equívoca, me parece contradictoria. Y segundo, lo más de fondo tiene que ver con que yo creo que esta es una típica discusión en la que se enfrascan representantes del Frente Amplio muy de una izquierda que yo creo que no es la izquierda o la centroizquierda que puede el día de mañana arrebatarle el poder a la derecha o la centroderecha. No son los temas de futuro de la izquierda.
Pato, ¿tienes algo que aportar?
Sí. Yo creo que voy a partir por el final. ¿Qué? Yo creo que a mí me es indiferente lo que hizo Boric. Que él haya conversado no debe preocuparnos a nadie, salvo que le hubieran entregado apoyo y una serie de cosas. Primero. Segundo, yo ya lo dije en un par de ocasiones, yo no comparto la violencia política como método. Sin embargo, acá un señor que pidió asilo, que el gobierno francés se lo entregó y que nosotros debemos respetar eso. Por lo tanto, yo creo que lo que hizo Boric o no hizo Boric da lo mismo. Yo creo que el tema tiene que ver con las contradicciones, y en política los dirigentes políticos tenemos contradicciones. Y el Frente Amplio, Emilio, yo creo que ellos no están pensando en ser una nueva izquierda. Ellos emergen y nacen como una respuesta a las cosas que nosotros, comillas, en opinión de ellos, y en opinión de un porcentaje importante de ciudadanos que le dio representación parlamentaria, nosotros no hicimos. Ellos no tienen un diseño de proyecto de futuro que requiera confianza.
Es contestatario.
Exactamente. Por lo tanto, él fue, hizo la visita, ojalá hubiera sido público, yo comparto con Isidro, porque estas cosas medias clandestinas dan una mala sensación. En democracia uno tiene que ser transparentito completo en lo que dice y en lo que hace. Y ahí falló el diputado Boric y también la diputada Orsini. Pero el resto no es relevante. No es relevante porque frente al tema de Palma Salamanca había una posición de país. Este es un tema que ocurrió hace muchos años. Un distinguido abogado de la Vicaría de la Solidaridad señaló que no nos debíamos asombrar. Yo les contaba el otro día que hay 13 o 14 peticiones de Francia de que mandar a los torturadores que no la justicia chilena no lo acogió. Entonces, yo creo que esta cosa no tiene más relevancia.
Pero mira, yo hay un detalle, que es un poquito grande, pero vamos a llamar detalle, en el cual yo creo que hay que ser cuidadoso en la relación con este tipo de personaje. Porque se equivoca Boric cuando habla con una persona que a lo mejor desde aquellos jóvenes que miran en la lucha política en un cierto sentido romántico, claro, lo sienten como un Robin Hood, enfrentando una dictadura por las armas y luchando, exponiendo su vida y todo esto. Pero la inmensa mayoría de estas personas derivaron a lo que han derivado muchos actos de estos militantes, ¿no?, que son actos delictuales puros y duros.
Robos y secuestros.
Palma estaba dedicado en México al robo, a la industria del robo y el secuestro. Y ya entonces, por lo tanto, no estamos hablando de un romántico joven izquierdista que luchaba contra las dictaduras. Estamos hablando de un delincuente que a punta de pistola andaba ganándose la vida en el mundo del delito. Entonces, ahí Boric comete un error grave, porque tiene que calificar. Mira, el fenómeno de la mano de obra cesante se vio en todos los países que sufrieron el síndrome de la dictadura en los dos extremos.
Exactamente.
Miembros de los aparatos de seguridad que cesantes derivaron a la delincuencia.
Asociados con los revolucionarios.
Sí. Y terroristas que una vez terminada el enfrentamiento con la dictadura y no teniendo una inserción política en el sistema democrático, también derivaron hacia la delincuencia. Y por lo tanto lo que están haciendo en estos momentos es vincularse a gente que lo que hace es ejercer la delincuencia como un método de vida. Y esa es una conducta en política, yo no sé si errada, pero un poquito repugnante. Es un camino que no tiene salida. Yo creo que desde ese punto de vista es un error muy grave.
Yo agregaría solamente una cosa y seguir a todo esto. Yo creo que el mayor error es que no se haya conocido, no haya sido público.
También.
Reunirse con él también. De manera... Ahora, ¿para qué? Genera un hito político, un hecho político de un líder de este grupo del Frente Amplio, creo que uno de los más lúcidos, fíjate que ha tenido declaraciones y ha tenido Boric actuaciones que le han valido la crítica interna muy fuerte, sobre todo en el tema de violaciones de derechos humanos en Venezuela y en Nicaragua, donde
han estado muy confundidos en el Frente Amplio,
claro,
en ese
donde
tema.
Tomó una posición muy clara y la expresó y fíjate que le cayeron encima. O sea, el resto fueron contra él. Entonces, yo creo que
Se están construyendo.
Entre
su marido no
están
ya definiendo
cómo la derecha además está yendo sobre él en términos éticos, en términos políticos. Para la UDI, este es un tema extremadamente delicado.
A mí me parece que eso, así como yo dije, a mí me parece también que eso es de una ¿cómo decirlo?
Infantilismo.
No, de ser muy caradura también, ¿no? Porque a ver, ¿de qué estamos hablando? Si la verdad es que ahora el sector es de la derecha en este país que están en la política hoy día, o sea, perdona, esto de Acción Republicana de José Antonio Kast, o sea, son tipos que relativizan la violación a los derechos humanos, claro. Relativizan los atentados y las muertes de cientos de miles de chilenos por pensar distinto en un régimen donde no habían garantías constitucionales, no habían garantías individuales, donde estaban vulnerados los derechos humanos. O sea, perdona, a propósito de los 30 años del no sé cómo denominarlo, aniversario o onomástico, ¿no?, de la detención de Pinochet en Londres, salieron una serie de reportajes donde uno podía ya ver, ¿cierto?, en los distintos programas de televisión, caravanas de representantes más connotados de la derecha de la época que fueron a saludar, apoyar, respaldar al dictador. Entonces, ¿de qué estamos hablando cuando... O sea, claro, no está bien lo de Boric, pero por favor, aguántate un poquito. O sea, ¿de qué estamos hablando?
Pero una sola cosa, yo creo que él también cae en el juego porque juega al empate cuando dice, bueno, pero le dice a la derecha, sí, le dice a Coloma. Efectivamente,
a Coloma.
Le dice, y ahí ya creo que jugar al empate, bueno, cae en el juego él. Y, oye, a propósito de eso, de Pinochet y ese recuerdo, perdona que lo traiga. ¿Cómo se llama el intendente de la región del Biobío hoy? El diputado
Ulloa.
Ulloa.
Jorge Ulloa.
Aparece Ulloa en el cumpleaños de Pinochet en Londres entregándole
un osito.
Un peluche.
Un osito, sí. No
acordaba de un osito. La historia dice que Pinochet dormía con ese patético, con ese peluche.
Lo encontré genial. Sí. No me acordaba de esa imagen, lo encontré sí, patético. Le entrega un osito de peluche a Pinochet el día de su cumpleaños porque se lo había dado una...
Los dictadores también lloran.
Los dictadores
también. ¿Qué será ese peluche? Película. Sería bueno preguntar, ¿a dónde quedó el peluche? Que
la familia lo tiene, a lo mejor.
Jorge Ulloa le regaló a Pinochet en Londres.
Dicho eso, pasemos al tema del ejército, que me parece importante, sobre todo las determinaciones que ha tomado la conformación del alto mando. Son 21 generales los que salen a retiro, de 46.
De 46.
¿Cuáles son las consecuencias y qué apunta? Ahora, entendiendo que estos generales, o por lo menos la conformación de este alto mando, ninguno de estos oficiales tiene alguna vinculación con delitos de derechos humanos, ¿no? Me parece que han sido muy jóvenes cuando comenzaron. Eso por lo menos lo que explica. Pero, Ciro, ¿qué te parece esta...?
A ver, claramente es un impacto... Pero hay que mirar, yo tiendo, y ustedes me conocen esa deformación, tiendo a mirar en todas las cosas el vaso medio lleno. En definitiva, si hay algo fundamental en las instituciones armadas, son los elementos de doctrina. Y yo tengo la impresión de que este ha sido un golpe tan fuerte que se va a transformar en doctrina al interior de las Fuerzas Armadas. En términos de que la transparencia exigible a un oficial de ejército va mucho más allá de la transparencia, por decirlo, pasiva que uno puede exigirle a cualquier persona. No basta con decir, mire, es que las cosas siempre se hicieron así, mire, es que a mí me dijeron. O sea, yo tengo la impresión de que cualquier persona, cuando le dan una cantidad de plata fiscal para que realice un cometido estatal y sobra una parte de esa plata, cualquier persona que tenga una buena formación lo que hace es ir a la caja y decir, mire, esto sobró, la plata no es mía, le pertenece al Estado de Chile, la tengo que devolver. Y quien no hace eso es una persona que tiene o una débil formación ética o claramente no es capaz de distinguir entre el bien y el mal. Y eso es una cosa grave. Y por lo tanto, en esto creo que el gobierno, esto francamente lo tengo que decir, punto para Piñera, punto para Alberto Espina, el gobierno ha tenido una conducta que de verdad es, por los números y por lo que institucionalmente significa, una conducta corajuda. 21 generales en 46, en un alto mando de 46, de todas maneras es un remesón. No solo porque uno de verdad tiene que entender que la gente que ha llegado al generalato son claramente oficiales de excepción. Es lo mejor que el país tiene desde el punto de vista de su contingente militar para destinarlo al alto mando, que no es fácil de reemplazar de la noche a la mañana. Este es un golpe que al ejército le va a significar algún tiempo absorber. Aquí significa que en el mundo de los coroneles el tiraje de la chimenea se dio violentamente, en que hay gente que va a llegar a posiciones de mando con menos experiencia de la que siempre era deseable, o por lo menos que hasta antes de esto era exigible, y va a significar que el ejército va a quedar remecido por un largo tiempo. Pero yo creo que lo que el gobierno ha hecho, la postura principalmente de Piñera, y en eso yo no me lavo la cara cuando tengo, o no me lavo la boca cuando tengo que reconocer en los adversarios que lo hayan hecho bien. Yo creo que Piñera tomó el camino correcto. hay que meter el cuchillo hasta el fondo, cortar todo, todo, todo lo que estaba efectivamente en malas condiciones, y esperemos que después de este número tan brutal no haya metástasis que nos reviente en 6 meses más, en 8 meses más. Y esto va a quedar al interior de las instituciones armadas como un hito. Este va a ser un faro que va a iluminar a muchas generaciones de militares. Y por lo tanto, desde ese punto de vista, yo creo que tiene un valor tremendo en la institucionalidad militar.
Uh-huh. No, yo coincido en esto. Yo creo que es una decisión valiente, una decisión además que yo creo que tiene que ver con que, mira, las instituciones de las Fuerzas Armadas, de Carabineros, ¿no? Especialmente en los contextos recientes que han tenido que sufrir, requieren transparencia y excelencia total en la designación de su alto mando, de su generalato. Y yo creo que es una decisión acertada también el hacer el recambio. No toda la gente o no todos los generales que se fueron a retiro necesariamente están involucrados en hechos irregulares o conductas atentatorias contra la probidad, pero lo que yo creo es que la señal del gobierno para las Fuerzas Armadas es una señal importante, y seguramente ha tenido que jugar un rol trascendental también el comandante en jefe del ejército, ¿no? En la conformación del alto mando, es él quien le hace la propuesta que después es validada o visada por el Ministerio de Defensa. Entonces, me parece a mí que es una decisión acertada, y yo creo que va, esperemos reditúe, ¿no? En que episodios como los que nos hemos enterado el último tiempo que han afectado al ejército, ¿no? Esta compra a propósito de pasajes, pago de viáticos, ¿no? Uh-huh. O situaciones que han afectado a Carabineros de Chile, que hasta el día de hoy hay incertidumbre respecto a lo que puede pasar, no se sigan repitiendo, ¿no? Uh-huh. Me parece una señal adecuada del gobierno.
¿Para tú? Mira, no, yo voy a coincidir con Isidro, punto para Piñera. De verdad, creo que aprovechó la ocasión. Yo siempre he dicho que el presidente Piñera, el político Piñera y el empresario Piñera tienen un alto sentido de la oportunidad. El resto lo acomodamos. Yo creo que él fue un gran acierto, pero además yo creo que detrás de esto uno tiene que leer también señales políticas más profundas. Acá lo que hay es una clara sobre mandato del poder civil sobre el poder militar. Yo creo que lo que ha quedado absolutamente claro hoy día en democracia, a muchos años de la vuelta de la democracia, que el poder civil está por sobre el poder militar y el poder militar debe ser obediente. Esto, agravado con las debilidades que tienen las Fuerzas Armadas de estar envueltas en distintos casos, no de corrupción, de cosas menores que además avergüenzan. Entonces, yo creo que lo que quedó claro fue eso. Aquí esto, así que yo creo que esto es punto para Piñera, ojalá que los generales y el nuevo alto mando sea profundamente democrático, crea en los derechos humanos y entienda que están al servicio de los civiles y por esa vía al servicio de la patria. Yo les quiero recordar que hace un par de semanas atrás circuló profusamente la carta del ex general Villarroel en defensa de su hijo, que era el comandante de la Escuela Militar. Sí, donde él hace una defensa de su hijo y se queja amargamente que se aplica la responsabilidad del mando en una cuestión que no tenía ninguna trascendencia. Sin embargo, esto viene a revelar que para los civiles las señales de las Fuerzas Armadas tienen que ser absolutamente claras y nítidas. Ellos están a cargo de la defensa del país. No debe haber nada que genere turbiedad en ese ejercicio.
Antes de ir al corte, a propósito del ejército, lo de Juan Emilio Cheire, que también ha sido un tema, diría yo, que
complejo.
Claro, y que impactó emocionalmente y políticamente a todo un proceso, ¿no? Un general intachable, pero que tenía esta participación y que en definitiva le ha costado, bueno, es libertad vigilada la condena, en definitiva.
Y en,
¿no?,
primera instancia, cárcel, ojo, en primera instancia.
Pero que en definitiva mancha y termina una carrera brillante, después en lo privado también que tenía el mismo Cheire, ¿no? ¿Qué te deja
A ver, yo creo que aquí son dos cosas, yo creo que hay que separar las cosas.
Recordemos.
Yo creo que hay elementos que yo no podría conocerlo, lo intuyo. Uh-huh. Yo me imagino que Cheire hizo un gran aporte a la consolidación democrática al interior del ejército y de las Fuerzas Armadas. Creo que su discurso de nunca más permitió que se avanzara mucho más en justicia, que pudieran los jueces seguir investigando. Sin embargo, estamos en presencia no de su rol como comandante en jefe, sino su rol como persona, como ser humano, que le tocó, yo me imagino que a estas alturas, desgraciadamente para él, participar, conocer indirectamente un hecho deleznable que vive la sociedad chilena. Hubo una caravana de la muerte que salió a matar chilenos sin juicio. Y el general Arellano Stark se fue parando en distintas ciudades del país por orden de Pinochet, fusilando chilenos. Y él fue parte de eso, y a la luz del derecho penal, a la luz de la verdad, a la luz de la justicia, un juez de nuestro país determinó que él tenía un grado de incumbencia y lo ha condenado por cómplice. Lamentable por él,
en la etapa final, encubrió,
pero creo que eso no disminuye su rol como comandante en jefe en este esfuerzo por democratizar más las Fuerzas Armadas.
Uh-huh. Sí, yo fíjate que Patricio ha dicho una cosa que es central. En la persona de Cheire uno tiene que distinguir. Efectivamente, hoy día le enfrenta una contingencia que le debe ser muy dolorosa. Uno podrá hacer muchas reflexiones si era exigible una conducta distinta a un teniente de 24 o 25 años en medio de un ejército que había dado un golpe de Estado, que le había declarado la guerra en la práctica a una parte del país, que estaba aplicando una legislación de excepción, como estaba el ejército actuando en tiempo de guerra. Y esa va a ser toda parte de discusiones que van a seguir teniendo todavía en los tribunales. Incluso el mismo acto que se le reprocha, porque a él no se le reprocha haber participado ni en la detención ni en el fusilamiento. A él se le reprocha un acto que es posterior, que es haber cumplido, ¿no?, la orden de su comandante de llevar a la publicación un comunicado que en lo sustancial era falso desde el punto de vista de que
había muerto en un enfrentamiento.
No, ellos aseguran que habían sido fusilados en un juicio. Pero sin embargo habían sido ejecuciones sumarias.
Él dice que además escuchó los disparos. Yo creo que eso lo terminó de...
Yo tengo la impresión, yo no quisiera decirlo como abogado, sería una cosa muy larga, pero creo que Patricio dice una cosa que es muy cierta. Uno no puede, hay que separar en la imagen de Cheire lo que fueron sus contribuciones como oficial de ejército, como comandante en jefe, el haber planteado una doctrina a su ejército que cristalizó, entre otras cosas, lo que estamos viendo hoy día. La normalidad con que las Fuerzas Armadas, con que el ejército acepta hoy día las decisiones del poder civil, son parte de una doctrina que empezó a ser construida en el mandato de Cheire, y eso es algo que no se puede despreciar. Pero bueno, va a ser doloroso, esperemos el pronunciamiento final. Yo le tengo una gran simpatía, debo declararlo.
Muy preparado, además, un gran
Cheire oficial, como oficial, y tengo mucho respeto por lo que él hizo por el ejército, pero es una tremenda fortaleza del Estado de Chile poder realizar un juicio de esta naturaleza y finalmente juzgarlo con las garantías, pero con todo el rigor que tiene cualquier ciudadano.
Vamos a hacer la pausa hasta ahora, 20-30 horas, estamos en Radio Universidad de Chile, comercial, y regresamos enseguida para seguir abordando otros temas de interés hasta las 9 de la noche en el 102.5, la radio que piensa. Espérenos.
Bien. Tengo listo mi proyecto empresarial.
¿Ah, sí? A ver, ¿el plan de negocios?
Listo.
¿Productos?
Listo.
¿Nombre fantasía?
Listo.
¿Y el registro de dominio en internet?
Ah, ¿la página web?
No, tu dirección electrónica para que la puedas usar en internet.
Parece que eso no está listo.
A través de NIC Chile, usted podrá registrar fácilmente el nombre de su empresa, producto o servicio en internet. Por solo 9.950 pesos, usted podrá por un año obtener todos los beneficios de contar con su propia dirección electrónica que lo distinga e identifique. Ahora, si usted ya cuenta con su registro en .cl, no olvide renovarlo. Su nombre es una inversión, no lo pierda. NIC Chile, somos el .cl. www.nic.cl.
Radio Universidad de Chile te invita a escuchar los miércoles a las 20 horas, Diálogos, un programa del Instituto de Chile, conducido por Fernando Lolas, académico de la lengua en la Radio Que Piensa. Diálogos, un programa para la promoción del cultivo, progreso y difusión de las letras, las ciencias y las bellas artes.
Plagio flagrante, palíndromos, rimas circunvirúmbicas, caligramas, ofensas gratuitas y otros fenómenos paranormales. Desde el vitrio búnker, la pesadilla continúa.
Maldanza, sombra de letras en un teatro negro.
Todos los martes a las 22 horas.
Perdidos en el espacio. www.perdidos.cl. Lunes, 22 horas. Lunes, 22 horas.
Bien, regresamos en Radio Universidad de Chile. Estamos en el segundo bloque de Convergencias, hoy lunes. Patricio, vienes muy motivado, muy activo.
Sabes que yo creo que, aparte de hacer análisis, yo creo que también hagamos determinadas denuncias. Compartamos denuncias que los ciudadanos están compartiendo en las redes sociales. Hoy día ha circulado profusamente un video donde a orillas del lago Calafquén, ayer o antes de ayer, un agricultor amenaza a un grupo
dirigente
de mapuches.
Empresarial, además.
Sí, dirigente empresarial amenaza a unos mapuches con una pistola en riste. Fíjate que a mí me llama la atención cuando el tipo se pone más duro el tema y se toma la muñeca. Es un tipo que sabe disparar para no perder la puntería. Hasta el día de hoy este señor no ha sido detenido. Nadie sabe de verdad qué pasó, pero esa es una zona que de manera permanente los mapuches hacen rogativa. A esto yo quiero agregar un segundo elemento. En el día de hoy hay una denuncia de un amigo periodista mío de San Antonio, quien señala que una ruca que tienen los mapuches para hacer rogativas, allá también anoche fue incendiada. Y hay una encuesta, y eso, porque cuento esto porque creo que es bueno que empecemos a analizar lo que está pensando la sociedad chilena. Hay una encuesta de la Universidad Católica con GFK, donde hacen un análisis del comportamiento de los ciudadanos ante determinado tipo de situaciones. Y yo creo que lo más complejo es la aceptación que hacen ellos en defensa de sus propios intereses y no el respeto de los derechos de las demás personas. Hay varias preguntas que a mí me llaman poderosamente la atención. Por ejemplo, si están dispuestos a que Carabineros los detenga en la calle. Hicimos una ley para que Carabineros no pudiera hacer eso. Después se cambió, pero casi el 70% está de acuerdo que ser detenido para ser consultado. Defienden el derecho de conciencia de un médico frente a una situación compleja. Ya hay así una serie de condiciones que de alguna manera están siendo, poco a poco se va construyendo una radiografía de una sociedad muy individualista, muy conservadora, donde la democracia, que es la que genera los derechos en definitiva, es la que exige que se respeten a sus derechos, al parecer tiene poca validez. Entonces yo creo que ese es un tema de llamado de atención bastante importante.
Sí, mira, yo creo que Patricio, esto que tú señalas, y efectivamente el estudio de que da cuenta el Mercurio ayer domingo, ¿no? Es un poco reflejo de algo que hemos comentado también en otras versiones del programa y que tiene que ver con que estamos en una sociedad, ¿no? En un contexto, no solo esto ocurre en Chile, sino que es un fenómeno mundial crecientemente individualista, y yo creo que es un desafío para la izquierda, para la centroizquierda, ¿no? Para la socialdemocracia, el plantear y el formular ideas y propuestas a una sociedad crecientemente individualista, de resultado fácil y rápido, ¿no? Que es muy proclive a que quien le otorga un discurso pragmático, muchas veces sin un contenido ideológico muy nítido, ¿no? Y simplista, genere en ellos adhesión. O sea, no hace muchos programas atrás estábamos conversando de lo que estaba pasando con Bolsonaro en Brasil, ¿no? ¿Qué decir lo que ha pasado con Trump y con las recientes elecciones de su mitad de periodo gubernamental que seguramente vamos a comentar en un rato más? O sea, son sociedades que crecientemente están propugnando la resolución de sus propios problemas y de su metro cuadrado, o sea, sociedades más individualistas. Les decía yo fuera de micrófono, visita o entrevista que hubo hace pocas semanas atrás al estratega de la campaña de Donald Trump, ¿qué es lo que él declaraba? Declaraba que en la medida de que los millennials, ¿no? Estos jóvenes que interactúan fuertemente en las redes sociales, ¿no? Y que están inmersos en esta cultura, ¿cómo decirlo? En esta cultura de lo práctico, ¿no? Y del mensaje corto, crecientemente ese segmento de la ciudadanía, de la población, en la medida que vaya accediendo al voto, va a ser mucho más proclive a votar por estos planteamientos que podríamos encasillarlo en una suerte de derecha populista, ¿no? Individualista, de resultado fácil, bueno, preocupados de su metro cuadrado. Las preguntas de la encuesta de la Católica GFK dan un poco cuenta de esto, ¿no? Pero mira, ¿a qué edad hay que tener responsabilidad? ¿Se puede tener responsabilidad penal?
Dame un segundo. Sí. Yo quiero solo leer dos cuestiones que a mí me asombran. Primero, que ahora que está tan de moda la cotización del el sistema, la reforma, la ley de AFP, espérate, la gente que sale a marchar en las calles le preguntan. El 66% de la gente dice que la cotización debe ser voluntaria. Esto es insólito. Para tener derecho a pensionarse hay que jubilarse. Y una cosa que es más grave, que tiene que ver con el sistema democrático. El 52% de la gente dice que la votación debe ser voluntaria. Entonces, esto va reflejando, construyendo la imagen de que estamos en presencia, como dices tú, de una sociedad absolutamente individualista. Que no tiene que ser solo los millennials, sino que va permeando el resto de la sociedad. Y se explica un poco la elección de Piñera. Piñera es electo porque Piñera le dice a la gente que la economía va a funcionar espectacular, cosa que hasta el día de hoy no ha ocurrido. Todos sabemos que esto no está funcionando bien. Pero la gente no opta por la defensa de ideas de carácter colectivo, sino apuesta más bien a su propia idea individual. Yo lo decía el otro día, nuestro amado pueblo se nos corrió de la idea colectiva a cómo somos capaces de interpretar sus posiciones individuales. Y esta encuesta está arrojando eso, que le importa, no tienen afecto por la democracia, no tienen, no les preocupa el bien común como un elemento esencial. En nuestra época esa era la bandera en que nosotros nos encontramos. Por eso a mí me llama mucho la atención la encuesta.
¿Dónde se inicia esto? Yo creo que tiene que ver con un proceso económico de larga data, que tiene que ver con un sistema económico, el capitalismo, pero luego el neoliberalismo que se instala en el país, por un lado, que ha hecho que la gente sea mucho más individualista. Sí. Eso por un lado. Y en lo cultural yo encuentro que la gente ha pasado a tener efectivamente en lo cultural dentro del país también el tema solidaridad y el tema ayuda, creo que va quedando bastante más como algo bastante anecdótico. Oye, que finalmente es tu competencia, tú eres el que tú vales y no vas a tener ninguna alternativa de competir, y eso creo que se ha trasladado efectivamente a la convivencia de todo el chileno. Dicho eso, creo que además hay un proceso de rabia en la gente muy grande, unido a eso, rabia porque no resultan las cosas, rabia porque andan endeudados, rabia porque es una sociedad que hoy día está...
Hay asustado, muy rabia, ira y miedo.
Ayer en La Tercera, en el cuerpo reportaje, hubo una columna de Contardo, no sé si la leyeron, que era sobre, no me acuerdo el título, pero era una columna muy, muy... que a mí me dio mucha pena, ¿no? O sea, me dio mucha un poco de pudor en términos de... Él daba cuenta de algo que la verdad es que si uno lo reflexiona, tiene que ver con lo que tú planteas, Rodolfo. En vivo, ¿no? La subida, la expulsión de los haitianos en el avión, ¿no?
que abro y cierro comillas, que voluntariamente dejaron el país al cual llegaron con esperanza y en el cual no pueden regresar dentro de 9 años. Y a eso súmale la discriminación en los colegios, ¿no? Que se vive día a día en los sectores del país donde hay creciente población migrante de color, ¿no? Entonces, la columna era un tanto irónica, ¿no? Porque daba cuenta de estas autodefiniciones que tenemos los chilenos, que nos paramos una y otra vez frente a las catástrofes, que somos solidarios, ¿no? Que nuestro ejército tiene gallardía, que somos tipo, ¿cómo se llama? Que
los suizos de América Latina.
Claro. Los suizos de América Latina. Pero que la verdad es que de vez en cuando, o de cuando en vez, como episodios como la expulsión de los haitianos del país, nos recuerdan en realidad que somos una sociedad profundamente segregadora, ¿no? Clasista y ahora un poco racista. Y yo creo que hay que, desde el Estado, desde el Estado, y eso es lo más complejo, hay que hacerse cargo de esa realidad y enfrentarla.
Mira, yo me alegro mucho que Patricio haya traído a colación muy interesante esta encuesta, porque la verdad
es un editor en
potencia. Es un campanazo que los partidos de izquierda y de centro izquierda tenemos que escuchar y tenemos que empezar a analizar. El pueblo no es lo que nosotros queremos y muchas veces ni siquiera es lo que nosotros creemos. Al final el pueblo se autonomiza y genera movimientos sociales que de repente las organizaciones políticas no son capaces de conducir. Yo tengo la impresión que, a diferencia de lo que alguna vez dijo Fukuyama, soy un convencido de que la historia nunca se acaba y que de verdad sea algo que nos enseña la historia, que es un péndulo. La permanente tensión que se da al interior de las sociedades entre mantención y cambio, entre fuerzas que son más retardatarias y fuerzas que son más progresistas, así entre liberales y conservadores, normalmente empujan a la sociedad. Los liberales somos capaces de, o los progresistas, de empujar una agenda de cambio que el límite que tiene es la aceptación de nuestra propia sociedad. Y de repente estiramos tanto la agenda que la sociedad se nos queda atrás y el péndulo vuelve atrás. Yo tengo la impresión de que aquí hay varios fenómenos que se están superponiendo unos a otros. En primer lugar, hay, desde el punto de vista político, hay un agotamiento de lo que fue ideológica y políticamente la construcción del mundo a partir de la Segunda Guerra Mundial. Y eso lo hemos tocado más de una vez. Más de una vez hemos dicho, mira, el fascismo, en definitiva, la ultraderecha que creía en un sistema de opresión, que no estaba fundado en los principios de la igualdad, de sentirnos todos parte de una misma humanidad y de que siendo esencialmente iguales, por lo tanto, tenemos derecho a las mismas cosas. Esa derecha fue derrotada después de un conflicto en el que murieron 50 millones de personas. Y eso provocó un horror en el mundo que hizo que todas estas opiniones culturalmente en la práctica desaparecieran de la vista. Pero tengámoslo claro, no desaparecieron totalmente. Quedaron ahí subsumidas, aplastadas, rumiando su indignación, su rabia. Aparecieron en momentos muy cruentos. O sea, en Chile la gente, la derecha dura. Aquí hubo una derecha fascista realmente detrás de Pinochet que todavía pensaba que Pinochet, su error fue haber matado muy poca gente, que la gente de izquierda no tenía derecho, que tenían toda la legitimidad de ellos para perseguir, asesinar, torturar, destruir, y nunca sintieron culpa respecto de eso porque les parecía parte de lo que ellos creen que es la sociedad. Desgraciadamente, efectivamente el péndulo ya fue hasta el otro lado, empieza a volver, la repugna social se ha ido haciendo más tenue, pero ocurrió un segundo, y aquí desgraciadamente se juntan con un elemento técnico que hoy día se ha vuelto ingobernable. Las redes sociales le dieron voz a personajes que en un mundo estructurado no tendrían voz. Cuando uno ve esos trolls corriendo por las carreteras de las redes sociales, gente que se permite decir brutalidades que son impresentables. O sea, yo, que soy muy contrario, porque de verdad las han transformado a las redes sociales en una especie de alcantarilla de la sociedad. Esos son tipos que dicen cosas que son verdaderamente repugnantes, pero que hoy día, teniendo la posibilidad de difundir su mensaje, cada día más se encuentran con personas que son iguales a ellos. y están generando corrientes de opinión. Es lo que ha pasado, o sea, cuando nosotros hablamos hace un tiempo atrás del fenómeno Trump, el fenómeno Trump es que de repente 47 millones de norteamericanos que rabiaban solos en su casa y en los bares se dieron cuenta que existían colectivamente y que podían transformarse en una fuerza, generaron, y eso es lo que está detrás del discurso de este asesor de Trump, generaron una fuerza. Esa fuerza es la que estuvo detrás de Trump, es la que está detrás de Orbán, es la que estuvo detrás de Bolsonaro y es la que en Chile uno la empieza a ver crecientemente. Mira, yo creo que no son, y aquí voy a ensayar una convicción, no creo que sean muchos más de los que siempre han sido. Lo que pasa es que hoy día tienen expresión. Hoy día hablan, se juntan, se ven, se tocan, se sienten y están empezando a desarrollar una política. De ahí viene esta derecha. Y yo, por lo tanto, yo creo que esta encuesta está dando cuenta de eso. Pero, ¿nosotros qué es lo que tenemos que examinar? La izquierda fue desarrollando cada vez más una política de nicho. Y además cometimos el error de hacer una política a la carta. Una especie de menú en el cual gobernábamos de acuerdo a las encuestas. Y nos desdibujamos. Dejamos de hacer una política desde el punto de vista de nuestros principios para construir esta valla de contención frente a todos estos discursos. Y yo tengo la impresión de que tenemos que abrir los ojos. Hoy día nosotros, así, en la política uno puede ser dos cosas. De verdad puede ser ejercer liderazgo o aprovechar o ser el representante de una mayoría. Yo tengo la impresión de que se están agotando las posibilidades de ser un captador de votos, de andar viendo cuáles son las cositas que a la gente le llaman más la atención, y va a haber que dejar de trabajar de acuerdo al golpe de encuesta y volver a enfrentar desde el punto de vista de los principios. Porque,
Isidro, pero ¿sabes qué? Una sola cosa sí. Con respecto a las redes sociales, que ahí yo creo que hay que detenerse con mucho cuidado. Yo creo que se instalaron para quedarse definitivamente.
Sí, claro.
Y tú vas a tener que trabajar de esa manera,
¿sí?
E instalarte de manera.
Sin duda.
Facebook, Twitter, qué sé yo. No, hoy día, incluso en la industria de la entretención, y ahí te saco un poco, la industria de la entretención cambió definitivamente. Hoy día las redes sociales, hoy día Facebook, hoy día el material que tú comienzas a llevar por esas carreteras, que son a veces gratuitas, a veces pagadas o no, es donde está concentrada la información, la atención de distintos sectores sociales y etarios. Mira, entonces, finalmente te encuentras con que la política también te está transicionando, los mensajes están transicionando por ahí. Y esos personajes, efectivamente, mal o bien, están instalados ahí.
Pero, ¿sabes lo que me pasa, Rodolfo? Es que siento que no estamos haciendo una política nacional, estamos haciendo solo políticas de nichos. La izquierda hace mucho rato que solo levanta temas de minorías.
Eso que dice Isidro es tremendamente importante.
No se gobiernan con una suma de minorías. Los países se gobiernan con alternativas de mayoría, en los cuales uno tiene que tener sensibilidad, por cierto, defender los intereses de las minorías, para garantizar los mínimos democráticos a todo el mundo, pero uno tiene que ser expresión de una sociedad. Mira, yo usaba muchas veces una frase que digo, cuando he dado conferencias, me le digo, mira, hay una cosa muy concreta. Cuatro enanos uno arriba del otro no hacen un gigante. Siguen siendo cuatro enanos uno arriba del otro. Y nosotros lo que tenemos que construir es un solo cuerpo, una expresión de mayoría, volver a leer nuestra sociedad desde el punto de vista de lo que la gente en abstracto, pero en conjunto, en global, quiere. No sigamos con la agenda de las cositas chicas. La agenda del grupito de acá, la agenda del que le gustan los perritos,
totalmente.
Del que le gustan los
gatitos,
del que le gustan
Déjame decir una cosa, Emilio, que yo coincido, y creo que ese es el problema que estamos hoy día sufriendo en la oposición, ¿no? Y un fenómeno probablemente transversal en todos aquellos lugares donde ha avanzado la derecha y la centroderecha en el mundo. Mira, hoy día, y lo decíamos la semana pasada, si hoy día cuál es la agenda pública, la pone el gobierno. Así. ¿Y qué hacemos nosotros, los partidos de la oposición? ¿Qué es lo que estamos haciendo? Contestando la agenda del gobierno, contrastando la agenda del gobierno. Pero ¿dónde están nuestras propuestas? ¿Dónde están nuestros planteamientos programáticos sustentados en la ideología que nos une, en los puntos comunes que podemos tener? No tenemos agenda en eso.
Entonces, en la medida, como dice Isidro, que nosotros sigamos viendo cómo hacemos la suma pequeña, ¿no? Pero no vemos el análisis global en una propuesta programática de centro izquierda, progresista, como queramos denominarla, ¿no? Pero que le presente una alternativa real al ciudadano, la verdad es que va a ser muy difícil, ¿no? Volver a ser gobierno y, lo más importante, volver a hacer cambios sustanciales al país que le hagan su sentido al ciudadano que más lo requiere, que más lo necesita, porque al final del día, mira, al final del día esto no es una combinación de pacto electoral en más o pacto electoral en menos.
Ni programático tampoco.
Tiene que ver, es lo que tiene que ver con lo que le hace sentido al ciudadano y le mejora la calidad de vida a la gente que más lo necesita. En una sociedad, en un contexto que es como el que estamos viendo acá, po, individualista, ¿no? Que no le importa mucho el problema del otro, sino que le importa cómo resuelve su problema. Entonces, es un
aunque sea a costa del otro.
Aunque sea a costa del otro. Entonces, es un doble desafío para la centroizquierda. Es un doble desafío para la socialdemocracia el enfrentar eso.
Pato. Mira, no. A ver, yo coincido con lo que dice Isidro. Yo creo que nuestro gran drama, y hablo de la centroizquierda, es que hace rato perdimos la capacidad de entender la sociedad y no hemos descubierto cuál es el proyecto colectivo que a ellos los va a movilizar. Y esa es parte de la crisis de los partidos. Hace rato, si uno revisa todas las cosas que discutimos en los últimos dos años, el gobierno de la presidenta Bachelet, eran puras cuestiones de minoría. Ninguna tenía que ver con temas de carácter transversal. El tema es cómo encontramos esto, y ahí están los intelectuales llamados a descubrir, como yo digo, cuáles son las ideas colectivas a partir de las necesidades individuales. Mientras no descubramos eso, vamos a seguir dando tumbo, y quién nos va a marcar la agenda, no el gobierno, la centro derecha o la derecha chilena, y vamos a vivir fenómenos como Bolsonaro y otros fenómenos que están ocurriendo en otras partes del mundo. Yo creo que nuestro gran desafío es ser capaz de construir ideas colectivas a partir de necesidades individuales.
Mira, te voy a poner un solo tema que no hemos tenido todavía un planteamiento global. Previsión.
Te iba a ir para allá, el tema de la AFP.
Te das cuenta que en el tema de la previsión maya de AFP, del sistema de todo el este, en definitiva, son todos los chilenos, son millones de chilenos que lo tendrán, o como trabajador que está preparando su previsión, o como la persona que ya salió y está recibiendo una pensión de hambre, o todo es un problema del país, y no hemos logrado levantar un discurso que enfrente desde el punto de vista ideológico los principios del sistema. Cuando Bachelet había planteado el tema del 5% de cotización, ¿qué fue lo primero que dijimos? Perfecto, esto tiene que tener, por cierto, un mejoramiento de las cuentas individuales, pero también tiene que tener solidaridad.
Así es.
Porque tenemos que empezar a construir.
¿Y qué dijo nuestro amado pueblo? Dijo, no, yo quiero toda la plata para mí. El 5% lo quiero para nosotros. ¿Y qué dijo Piñera?
Ahí donde tú tienes, porque dicen lo que quieren, pero no saben que la derecha les está mintiendo. Ellos no saben que con ese 5%, mira, para todos,
40 años
simplemente
más.
Exactamente.
Mira, yo creo que a nosotros, a la centroizquierda o al mundo progresista, nos falta ser más realistas. Hay políticas que son instrumentales, que tienen que ver con temas ideológicos. La seguridad social es una de ellos.
O sea, la solidaridad es un punto ideológico y cultural que está detrás de esto y que tiene que estar en todas las instituciones.
Que se ha muerto en la sociedad chilena,
pero
digámoslo.
Que nosotros necesitamos.
Y lo único que nos salva es la Teletón, que hace que nos sintamos un poco más buenos por los otros 364 días del año.
Oye, Trump. Justamente. Donald Trump, nos quedan minuto y medio.
Hasta el análisis,
ver, Trump, de acuerdo. No, pero corto.
Todavía
se cumplió. No, a ver, Trump no fue lo que se esperaba, no cayó en la medida que se esperaba, tampoco el triunfo demócrata fue. Por lo menos en diputados fue lo que se esperaba y creció. Pero de todas maneras, Trump va a tener que negociar, va a tener que estar con un Congreso que no le es favorable y que en definitiva va a tender puente y va a tener que desarrollar, ¿cómo se llama?, acuerdos políticos. Dicho eso, no fue el éxito ahorrado y no cayó tampoco Trump en la medida que se esperaba. Y sí.
Tengo un matiz, me puse a buscar la mayor cantidad de elementos. ¿Sí? Y por eso dije, aún tenemos Patria Ciudadana. Yo creo que en el resultado de las elecciones de medio término estadounidense hay elementos que de verdad son esperanzadores.
Marca la calle de Trump, o por lo menos una tendencia.
A ver, marca la revitalización del movimiento de los derechos civiles y del antitrumpismo. A ver, no solamente, mira, yo leerlo, la prensa derecha ha hecho toda una interpretación muy interesada y ha tratado de lavar la cara a Trump y decir que en realidad la cosa no fue tan mala. A ver, desde el punto de vista político, perdió una cámara completa. Uh-huh. Perdió la cámara, Nancy Pelosi va a volver a ser la, ¿cómo que se llama?, la vocera de la cámara, que implica que Trump va a tener una contención. O sea, hoy día los demócratas van a tener la posibilidad de investigarlo, de exigir respuestas, de exigir información y de frenar las iniciativas de Trump, y eso es muy importante. Efectivamente mantuvo y incrementó, pero muy poco, su diferencia en el Senado, pero aquí hay matices. De los 37 senadores que iban a la reelección, solo 9 eran republicanos. Solo 9, no era mitad y mitad. Ya. Y por lo tanto, para los demócratas era mucho más difícil poder triunfar en las elecciones. En tercer lugar, que es lo más importante, a pesar de todo el poderío que tiene la presidencia imperial de los Estados Unidos, se logró frenar el crecimiento del trumpismo. Fíjate que el dato, que no es menor, aumentó de una manera impresionante los votantes. Eso en la última elección del medio tiempo votaron 83 millones y ahora votan muy 117. Importante. O sea, el nivel de movilización que se logró fue mayor. En una discusión que fue estrictamente sobre la base de principios, o sea, es la repugnancia contra Trump. Y por lo tanto, a ver si...
Ya continuamos el lunes. Nos tenemos que ir. Nos tenemos que ir. Pero... Don Patricio, buenas noches. Don Isidro Solís, gracias. Nos quedó poquito tiempo para lo de Trump. Emilio.
Buenas noches. Nos vemos el próximo lunes.
Gracias por habernos acompañado. Siga la sintonía de Radio Universidad de Chile.
Esto fue Convergencias. Los esperamos la próxima semana en Radio Universidad de Chile, 102.5. Convergencias, el espacio laico de Chile. Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de Radio Universidad de Chile.